Bien, y ahora vamos a dar la nota. Va, no nosotros, sino ellos. Los chicos de V-Twin, desde la ciudad de Diamante. Atención, porque los chicos han hecho tema nuevo, con bueno, video, toda la cuestión, en medio de esta cuarentena. Así que vamos a ver de qué va esta canción, y el momento que están viviendo los V-Twin desde Diamante. Marcos Nieva está en comunicación con nosotros. Marco, ¿cómo va, querido? ¿Qué decís? Buenas tardes, ¿todo bien?
¿Cómo estás, Facu? ¿Todo bien?
Pero excelente, licenciado. ¿Usted cómo la lleva?
10 puntos.
Sí, sacame una duda. Yo no los presenté en algún motoencuentro a ustedes. Porque me suena...
¿Sí, en motoencuentro de Diamante?
Claro. Sí. ¿Han estado? ¿Han tocado ahí?
Sí, ya tocamos, con V-Twin tocamos 2 veces en el motoencuentro.
Sí, seguramente. Yo hice la conducción el año pasado y en 2015, me parece.
Sí, el año pasado, entonces.
Entonces fue el año pasado, sí. Sí, men, porque yo me acuerdo el nombre de la banda, viejo. V-Twin, me recontra acuerdo, qué grande. Bueno, así que en esta cuarentena han presentado nuevo tema con video, todo.
Hemos presentado, sí, un video con sesión cuarentena, digamos, cámara, con edición producida por nosotros, digamos.
Exacto. Casera, caserito.
Caserito. Ahí va. Autoproducido para, bueno, mostrarlo un poco a la gente que le gusta la banda, que nosotros seguimos moviéndonos y que seguimos estando vigentes, digamos.
Recordame el estilo que hacen, Marcos.
Mirá,
el género dentro del rock, digamos.
V-Twin arrancó siendo una banda de hard rock melódico. Y bueno, pues más allá de algún cambio de formación, que ha cambiado un poco el estilo, que le ha puesto alguna impronta diferente.
Algún toque.
Estamos evolucionando de a poquito hacia el heavy metal más tradicional, digamos.
Andan endureciendo el sonido, mis estimados.
Incluso, bueno, en algunos de los temas ya empezamos a hacer algunas modificaciones en cuanto a lo que es la afinación, buscar un sonido un poco más agresivo, digamos. Seguimos haciendo los mismos temas que estábamos haciendo antes. Incluso hay un demo que nosotros tenemos del 2017 que tiene los temas que bueno, que se han modificado un poco en relación al tema del sonido en la cuestión global, digamos.
Con una vueltita de rosca, digamos, más heavy.
Exactamente. Perfecto. Buscarle un poco más la vuelta por ese lado.
Está muy bien. Che, así que bueno, y en este contexto, esta canción que tiene un título muy particular, se llama Un Hijo Nunca Olvida, ¿es así?
Un Hijo Nunca Olvidará.
Nunca olvidará. Ahí va. ¿Y cómo lo crearon? ¿Cómo lo compusieron? ¿Sobre qué habla la letra? Háblame de la canción.
Mira, ese tema, dentro de todos los temas que tenemos nosotros, es un tema que toca una cuestión personal. Tiene un sentimiento por ahí diferente, porque es una canción que está dedicada a la memoria del padre de uno de los integrantes. Un padre que, bueno, se fue temprano. Y es una letra que está dedicada a su memoria y, bueno, fundamentalmente a dejar en claro que los hijos nunca olvidan, digamos.
Claro, que todas las enseñanzas y todas las cosas vividas van a quedar para siempre, digamos, ¿no? Porque, en definitiva, un poco somos lo que dejamos, ¿no?
Exactamente.
Es un poco así. Entonces, a partir de eso, está bueno que se pueda conocer esta historia, obviamente canalizada a través del arte y de la música, ¿no? Pero está, es así, es real.
Exacto.
Es real, no, y es muy emocional, ¿no? Se me ocurre.
Sí, totalmente. Es una letra, yo personalmente no soy el integrante que tuvo que vivir esta situación. Es uno de los otros muchachos, pero nada, a mí me pasa que cuando la canto me mueve todos los pelos. Y
claro, por supuesto, porque uno traslada mucho. Uno traza un paralelo con la historia de personal, digamos.
Exactamente.
¿Cómo haces para...?
Aparte, digamos, me pasa otra cuestión también. De la banda, el único que es padre soy yo.
Claro, y vos viste cómo te cambia la... ¿Cómo
sí,
te
sí. cambia totalmente la perspectiva?
Ni hablar, totalmente. ni hablar. ¿Cómo empezás, a entender a tu viejo en un montón de cosas, ¿no? Una vez que sos padre?
Sí. Hoy yo estoy parado en la mitad porque soy hijo y soy padre.
Claro, por eso.
Los tengo a mis dos viejos vivos. Uh-huh. Y tengo a mi hija, tengo una nena chiquita de 6 años que uno está como con una grieta, parado con una pata de un lado y la pata del otro y estás, viste, con esa sensación de que sí. tenés que, viste, uh-huh. de que tenés que incluso trasladar todo lo que te enseñaron tus hijos, lo tenés que trasladar para el otro lado, uh-huh. los códigos, los valores, viste.
Totalmente. Che, está bueno. ¿Y cuánto tienen algún material, además de esta canción? ¿Cuántos discos tienen? ¿Algún disco grabado? ¿Ya han pasado por el estudio a registrar material o todavía no?
Mira, nosotros, como te decía, tenemos
el demo.
Un demo que salió en el 2017, que es una cosa que nosotros sacamos como para poder tener un material que esté en la calle, digamos, uh-huh. y que la gente nos pueda conocer más allá de un poco...
Más allá de internet.
Uno, sí, más uh-huh. y aparte más allá del ruido que uno puede llegar a hacer uh-huh. en alguna fecha.
Claro.
Nosotros cuando sacamos el demo ese... Salió el demo antes de que nosotros debutáramos en vivo. Mm. Y viste que cuando uno debuta en vivo, la pifia siempre, pero cuando debutas en vivo sos más propenso a pifiarla por nervios y por todo eso. ¿Viste? Entonces nosotros queríamos sacar algo como para que la gente vea más o menos la propuesta prolija, de manera prolija.
Exacto.
Más allá del demo, nosotros entramos... No voy a decir que entramos al estudio porque en realidad todo lo que nosotros hacemos lo autoproducimos. Mm. Tenemos nuestras herramientas como para poder sacar material, digamos. Hicimos el intento, entre comillas, digamos, dos veces de entrar a grabar cosas por nuestros propios medios, como decía. Mm-hmm. Por diferentes razones, esos proyectos quedaron ahí nomás, por cambios de formación, que calculamos que no era lo más adecuado sacar material con gente que no estaba más en la banda.
Claro, está bien.
Y bueno, a fines del año pasado nosotros empezamos a grabar de vuelta, o sea, con una lista diferente de temas, algunos temas que fueron quedando de costado, digamos, porque por ahí ya habíamos justamente cambiado un poco el estilo, necesitábamos hacer algo un poco más pesado. Y bueno, quedamos a mitad de camino de la grabación por toda esta situación que estamos viviendo.
Claro,
de encierro.
Vale. Y sí.
Tenemos la mitad del disco grabado y la otra mitad que cuando podamos empezar a juntarnos de vuelta, seguiremos trabajando sobre eso.
Ni hablar. Decías que han estado un par de veces en el Motoencuentro de Diamante. ¿Algunos otros lugares o fechas o escenarios que hayan pisado así que les haya quedado el recuerdo por ahí vívido de haber tenido un show... copado, piola?
Tenemos buenos recuerdos de todas las fechas. Tenemos recuerdos de habernos hecho amigos en varios lados. Tuvimos la suerte de tocar en el 2018. Es una fecha que para nosotros fue importante, uh-huh. porque fue la primera fecha fuera de la provincia.
Ah, mira.
Tocamos en un lugar que es bastante complicado conseguir fechas, uh-huh. es en Tribus, en el viejo Tribus.
Ajá, ¿en Santa Fe?
En Santa Fe.
Sí, señor.
Tocamos con la gente de Finor, que tocó con David Shankill, uno de los ex guitarristas de Manowar, uh-huh. y con Sven Dana,
Manowar.
Alemán.
Sí, señor.
Exactamente. Bueno, tocamos de invitados en esa fecha, abrimos esa fecha, y fue una muy linda fecha porque el escenario de Tribus, un escenario hermoso.
Fue fuerte,
era en
¿no?
ese momento el escenario ese estaba muy bueno, el que tengo entendido, sí. yo no conozco el lugar nuevo.
Sí, dicen
no
que está buenísimo también,
muy bueno.
Lo han dejado recopado también al Tribus nuevo, pero sí, el viejo, a ver, es legendario, ¿no? La banda y el tipo que han pasado por ahí, mamita querida.
Es una enciclopedia tras otra la historia de Tribus.
No, ni hablar. Varios tomos de...
Varios tal cual.
Che, loco, me hablaste de Manowar y me dieron ganas de preguntarles por sus influencias, si tienen así referentes o gente, digamos, muy admirada o de acá o de afuera, digamos, o sea, en general, de la música.
Mira, si algo que tiene Between es que cada uno de los integrantes tiene influencias totalmente dispares entre los integrantes.
Claro.
Uno de los guitarristas, por ejemplo, es muy, muy, muy fana de lo clásico.
Uh-huh. Iron Maiden. Iron Maiden.
Sí, sí, totalmente.
Deep Purple. Megadeth.
Claro.
Led Zeppelin.
AC/DC, Riff. Barón Rojo, viste, o sea, va muy por ese lado. Ajá. El otro violero es muy fanático por ahí más de lo neoclásico.
Más nuevo.
Claro, uh-huh. Y más, más neoclásico, un poco más, más power, digamos, viste. Uh-huh. La última incorporación de la banda, que es el baterista, uh-huh. Que incluso comparte otra banda paralela con el bajista. Los dos son músicos de una movida más extrema.
Ah, son unos infieles esos dos, andan con otras bandas también.
Totalmente, totalmente. Mirá, te digo, uno solo de los pibes no tiene otra banda porque no le da el tiempo.
Mirá vos.
Pero así que... el resto todos tenemos proyectos paralelos.
Juegan a varias puntas los locos.
No, totalmente infieles. Así que el bajista y el baterista comparten otra banda, una banda que se llama Dropcore, que hacen un estilo bastante más pesado, con voces podridas, con violas de 7-8 cuerdas, con cosas muy muy voladas.
Un bardo.
De mucha, sí, quilombo en serio. Tengo entendido que ellos incluso han tocado un par de veces en algún festival extremo ahí en Paraná, en Santa Fe, han tocado. Una movida diferente, ¿viste?
Bien.
Y bueno, sí.
¿Y vos?
En realidad tengo por ahí influencias diversas, digamos, ¿viste? Porque además de que intento cantar acá, yo soy, en realidad soy guitarrista, ¿viste?
Pero bueno, y bueno, hay que meterle.
Hay que meterle, ¿viste?
Así che, escuchá, bueno,
influencia de todos lados.
Hacé de cuenta que agarrás y encontrás la lámpara de Aladino, ¿viste? Y la frotás y sale un genio y te dice, ¿qué tal, cómo le va? ¿Qué tal, cómo anda, maestro? No, como quién te gustaría, el genio te dice a vos, porque sabe que tocás la viola y cantás, dice, ¿como quién te gustaría cantar? ¿Vos qué le respondés? Quiero...
Sí, como Ronnie James Dio.
¿Ronnie James Dio, motherfucker?
Pero sin pensarlo.
Ok, ahí va.
Y mira, incluso me pasó una vez, una de las, no sé si fue la tercera, segunda o tercera fecha, que tocamos con unos amigos que ellos hacían Holy Diver.
Uh-huh.
¿Viste?
Sí.
Y me dijeron, ¿querés subirte a cantar? Y yo decía, pero más vale. Después de que me subo y todavía no me había empezado a cantar, digo, ¿qué estoy haciendo?
Claro, si no...
soy Dio.
Pero no le metiste una ensayada antes, nada, así...
No, porque era bastante improvisado. Esta banda tiene esta cosa de que invita, viste, a los amigos que están ahí bien del público, viste, le invitan a... Hacen un par de covers que son muy clásicos, viste, Breaking the Law, Holy Diver, viste, o sea, hacen esos covers que son como muy clásicos, entonces es muy difícil que la gente no lo sepa.
Claro.
Yo me subí a cantar y fue, ay, Dios mío, pero...
Claro, bueno, te metiste en un berete para... importante.
No, claro, viste, le dije que sí, después me di cuenta que había metido la pata.
Y bueno, pero el mundo es de los audaces, querido, el mundo de los audaces.
Pero, por supuesto.
Ya fue.
Digamos, yo soy una persona bastante... bastante tímida, aunque no parezca, por ahí es muy difícil pensar en un vocalista que es tímido, ¿viste?
Y bueno.
Pero la realidad es que si uno fuera demasiado tímido tampoco
se te complica. Igual ojo que hay mucha gente pública o conocida o que también lo son, ¿eh? Que sí, ha sufrido errores en su momento y que ha logrado... ha tenido la capacidad de resiliencia de poder doblegar esas situaciones, ese miedo, esos nervios y reconvertirlos en un desafío, ¿no? En un objetivo a concretarlo, sí. Concretado, sí. Y hoy son grosos mal, ¿no? Así celebrity. Total. Fuerte. Así que viste.
Totalmente.
Cómo es. Yo soy más corneliano, debo decir, más de Chris Cornell me gusta más, pero bueno, son gustos, licenciado,
Totalmente, totalmente.
Así que...
hay que reconocer una cosa, Chris Cornell llegó hasta donde llegó porque era un grosso.
Mal.
Pero sin pensarlo tampoco.
Mal, que Dios lo tenga en la gloria también, pobre Chris,
Sí.
Lo guarde y lo proteja.
Se lo extraña.
La verdad que sí. Bueno, Marcos, querido, tirame las redes de la banda, o si tienen Facebook, o si tienen Spotify, o alguna plataforma para escucharlos más, o para investigarlos un toque.
Mira, plataformas todavía no, solamente lo que tenemos están en YouTube.
Ajá.
En Between Oficial.
Bien.
También las redes en Facebook y en Instagram, Between Oficial.
Claro, se escribe V, así, oficial. De corta.
De corta, guión, T-W-I-N.
Perfecto. Jugando con between, el término, ¿no? Que quiere decir entre. Bien, correcto. Very good, very good. Listening comprehension, English number one. Muy bien.
En realidad el nombre between no es entre, sino que es el nombre de los motores custom de las motos.
Pero no ve.
Harley Davidson.
Eso porque yo tengo menos moto, hermano. Pero qué cosa.
En realidad, cuando yo entré a la banda, porque Between era otra banda que terminó siendo Between, era una banda con otro nombre. Los pibes eran todos moteros. Los dos pibes son moteros. El cantante que estaba antes era motero. El bajista que estaba antes era motero.
Y claro. Bueno. ¿Y si sos de diamante o sos motero o domador, digamos, para la jineteada, digamos? No te queda.
Exactamente.
Cuando nacen los pibes en diamante le dicen, bueno, a ver, pónganse una fila acá los moteros y una fila acá, esto se suben a la moto y esto al caballo, a ver, repártanse, frum, y ahí más y o menos así.
Y
después, claro, es así. Che, bueno, vamos a quedarnos escuchando Un Hijo Nunca Olvidará, esta canción que han grabado ahí en cuarentena. Muchas gracias, Marco, querido, por este ratito. Un abrazo grande a todos a los integrantes de la banda, a todos los amigos de Diamante, Gino Segura, a todos los chicos ahí de Diamante. Y bueno, estaremos atentos a cuando haya más novedades de Between. ¿Te parece?
Gracias, Facu. Gracias por el tiempo también. Un abrazo a la gente. Muy bueno el programa, como siempre.
Gracias, viejito.
Y bueno, los saludos serán dados.